Palabras al aire con Sagrario Fernández Prieto.
Estamos ya de regreso y estamos de regreso para tomarnos un respiro de cultura, que es que hoy el programa va que vuela, o sea, va que vuela, pero va que vuela como cuando bajan esos aviones que se incendian y van al mismo tiempo despidiendo humo y llamas. Hay que tomarse un respiro de cultura y para eso está con nosotros Doña Sagrario. Muy buenas noches, Doña Sagrario, ¿qué nos trae hoy?
Muy buenas noches, don César. Impresionada me ha dejado con esa imagen del avión. Esperemos que lleguemos a tierra y, no, y nos estén esperando ya en el aeropuerto con todos los bomberos y no pase nada, ¿no?
Hombre, creo que ya que está usted en la Carlinga no va a haber problemas.
Bueno, lo de la Carlinga ya me encanta. Me lleva a la Segunda Guerra Mundial, por lo menos. Bueno. Por lo menos. Bueno, pues vamos allá. Voy a empezar con una revista del corazón en la que estaban recordando en un artículo a la primera novia del rey Felipe VI. Y en una frase destacada afirmaban: la rubia Amazonas, como se lo digo, Amazonas, la rubia Amazonas no era del agrado de la familia real. La rubia Amazonas, es decir, como el río Amazonas en América del Sur, el más grande y caudaloso del mundo. Esto siempre me impactaba mucho cuando era pequeña. ¿Cómo será el río Amazonas, el más grande y caudaloso del mundo? Realmente sí, debe de ser impresionante.
Es impresionante, le puedo asegurar que es impresionante.
Sí. Pues lo que querían decir era Amazona, porque Amazona es mujer guerrera mítica del mundo antiguo, es una mujer de apariencia o carácter fuerte y combativo, y también es una mujer que monta a caballo, algo que al parecer sí hacía esta joven rubia y no sé si sigue haciendo. Así que es la rubia Amazona, no era del agrado de la familia real. Pero aquí directamente se les coló el Amazonas y, como siempre, hay un problema evidente de errores, de equivocaciones, y luego hay un gran problema de edición, porque siempre se echa en falta que un editor no se haya dado cuenta de un error, tanto en una revista como en un libro o en cualquier otro medio. Pero, en fin, seguimos. Fíjese, hablando de en qué medios. En una novela de una editorial de peso, es una traducción, y dicen de repente: Rosa se enjuagó las lágrimas.
Se enjuagó.
Se enjuagó las lágrimas.
Muy bien.
Sí. Pero naturalmente, seguramente lo escribieron bien y luego esto se transformó en enjuagar, o a lo mejor no, a lo mejor fue un error, pero es lo que le decía hace un momento. Un editor se debería haber dado cuenta de este error y haberlo corregido, porque el corrector de Windows realmente no nos podemos quedar solo ahí, porque ve la palabra enjuagar y la palabra enjuagar es correcta, pero no ve el contexto. Entonces, en el contexto no tiene sentido decir enjuagar cuando se trata de lágrimas, que se refiere precisamente a enjuagar, limpiar con agua, y habitualmente referido a la boca, mientras que enjugar, que es la palabra correcta, enjugar es secar algo que moja, habitualmente claro, lágrimas y sudor. O sea, uno está mojado y se seca las lágrimas o el sudor enjugándoselas. Rosa se enjugó las lágrimas. Es lo mismo que se secó, pero es mucho más apropiado porque se pueden secar muchísimas cosas y las lágrimas se pueden secar también, pero solo las lágrimas pueden enjugarse. Así que en una obra literaria, además, no podía ser más apropiado utilizar el término correcto, simplemente el correcto. Y vamos a una abuela. Yo creo que casi siempre, a ver si tenemos suerte, y casi siempre tenemos una abuela porque son estupendas.
Ayuda,
y hacen ayudan y además hacen referencias a cosas que te hacen recordar y cosas interesantes. Pues me comentan que hay una abuela que les dice a sus nietos, o sea, siempre les ha dicho a sus nietos: si de mí dependiera, les decía a los padres de los nietos, si de mí dependiera, vuestros hijos iban a cantar el Kyrie Eleison. refiriéndose a que no les educaban con la suficiente rectitud y que los niños hacían lo que querían. Ahora ya tiene bisnietos y a los nietos, que ya son adultos, les sigue repitiendo lo mismo. Si de mí dependiera, vuestros hijos iban a cantar el Kyrie Eleison. Imagínense, bueno, toda la vida con esta abuela y el Kyrie Eleison. Sí. Bien puesto. ¿Qué es el Kyrie Eleison? Porque seguramente mucha gente que nos esté oyendo ahora es probable que ni sepa de qué estamos hablando. El Kyrie Eleison es un canto de los entierros y oficios de difuntos. Y tiene se hace una frase coloquial, una locución coloquial, cuando se dice cantar el Kyrie Eleison. O sea, se puede utilizar de esta manera coloquial con la idea de pedir perdón o misericordia. Claro, lo que quiere decir la abuela es que os iba a tener tan derechos, os iba a castigar tan a menudo que os ibais a estar siempre pidiendo perdón por lo que hubierais hecho. De ahí este cantar el Kyrie Eleison, que hace muchísimo, porque además en las misas antiguas en latín pues era muy habitual, pero ahora ya es rarísimo escucharlo. Pero sigue apareciendo en el diccionario académico. O sea, ahí está Kyrie Eleison y ahí está la locución, como locución verbal, cantar el Kyrie Eleison, ahí sigue. Y ahora vamos a las noticias del día de temporal de lluvia y viento que hemos tenido en Madrid la semana pasada, que fue realmente muy fuerte. Y una reportera decía en un medio: los bomberos intentan recolocar la situación, en un medio de televisivo. Intentan recolocar la situación. Las situaciones no se recolocan, se recolocan las personas o las cosas en el lugar en el que deban estar. Pero las situaciones se encauzan, se enderezan, se solucionan. Y luego otro titular que tiene que ver también con los bomberos. Y este titular es de prensa escrita. Y fíjese de qué manera lo han puesto. Los bomberos de Madrid acuden a un centenar de llamadas. Han causado destrozos en coches y mobiliario urbano, pero no heridos. O sea, que parece que son los bomberos de Madrid los que han causado destrozos en coches y mobiliario urbano, pero no heridos. Encima del día que tuvieron los pobres, que realmente no pararon, esto parece indicar o parece querer decir que fueron los bomberos. Naturalmente sabemos que es un disparate, que es un error, que tenían que haber puesto, por un lado, los bomberos de Madrid acuden a un centenar de llamadas y el fuerte aire, el vendaval, las lluvias han causado destrozos en coches y mobiliario urbano, pero no heridos. Pero no, lo pusieron así directamente, dando esta impresión de que los bomberos eran los que iban causando todos estos perjuicios. Y una mujer sobre su hijo en un consultorio radiofónico. Mi hijo tiene vigoresis.
¿Vigoresis?
Vigoresis. Está siempre en el gimnasio y entrenando. Es decir, que lo que tenía su hijo era vigorexia. La vigorexia es un trastorno del comportamiento que se caracteriza por la obsesión de conseguir un cuerpo musculoso, así se define, y es una palabra que lleva ya bastantes años circulando. Hace por lo menos 8 o 10 años que se empezó a escuchar este término y sigue muy asentado. Claro, para una señora no sé qué edad tendría, pues vigorexia no le debía de sonar fácilmente y se quedó con vigoresis. Este término vigorexia, como algunos que vamos a comentar ahora, surgió a partir de anorexia. Anorexia es una palabra que surge en el español hace unos años, no la teníamos. Se refiere a la pérdida anormal del apetito, y al mismo tiempo al síndrome de rechazo de la alimentación por un estado mental que tiene miedo de engordar y que puede tener graves consecuencias patológicas. Pues bien, a partir de este término, sobre todo a partir de la terminación de anorexia, se han formado en castellano otras palabras que son mucho menos conocidas. Por ejemplo, la ortorexia, que es la obsesión por controlar la calidad de los alimentos que se consumen. Yo esto de la ortorexia lo he oído, como ahora hay tantos programas sobre alimentación en televisión, lo había oído, pero en la calle no lo he oído nunca. Vigorexia, que es la que hemos comentado. Luego está la tanorexia. La tanorexia, que también es la primera vez que la he visto, es la adicción al bronceado. Estas personas que van a la playa y están ahí horas y horas hasta que se ponen negros, además, es que tienen tanorexia, aparte de que sean un poco así.
Pero además la palabra no está construida a partir del griego, como suele ser en las enfermedades, sino que está construida a partir del inglés. Qué curioso. Porque broncearse en inglés es tan.
Sí,
lo han construido a partir del inglés, ¿no?
Sí.
Y lo cual no deja de ser curioso.
Sí, y luego toman la terminación. Bueno, en inglés precisamente son muy habituales los sufijos, los prefijos latinos. Ya sabe que el inglés lo manejan muchísimo mejor que nosotros, que procedemos de su lengua. O sea que en ese sentido no choca mucho. A mí lo que me choca es que haya surgido una palabra para esto y que no es muy conocida. Pero fíjese que además hay ebriorexia, que además se recomienda como preferible a la forma anglicada drancoresia, es decir, que crearon drancoresia también y luego han recomendado ebriorexia, que es rechazo, esto es rechazo a la alimentación para compensar las calorías que aporta el alcohol. Es que estamos muy locos, don César.
Mire, yo no tengo ninguna duda de eso, y después de haber visto la ceremonia de los Óscar ayer menos, pero en fin, no me quiero desviar, pero sí, no tengo ninguna duda de lo que usted dice.
Pues eso es la ebriorexia. Y nos queda todavía la megarexia, que es el trastorno de las personas obesas que no se ven como tales y no se alimentan adecuadamente. Ese tipo de personas tienen megarexia. Pues fíjese que estas palabras no están en el diccionario académico, pero se consideran correctas en cuanto a la forma, se han formado correctamente siguiendo pautas del español y son respetuosas con las reglas del español y con su morfología, y no aparecen en el diccionario de la academia, pero sí aparecen en otros diccionarios de uso común como son el Vox o el de Seco Andrés y Ramos, que es un buen diccionario. En fin, que ahí están, menos mal que yo creo que son tan complicadas que van a ser pocos los que padezcan esto, o los que crean que lo padecen, supongo que se lo aprenderán, pero las pobres madres de estas criaturas con estos problemas, pues como esta señora, dirán cualquier cosa. En fin, vamos a continuar también con otro programa de televisión en el que una pareja desconocida se junta tiene una cita para cenar y él dice, no tengo mucho hambre. Y ella responde, yo mucho hambre tampoco. Igual eran anoréxicos, ahora que me doy cuenta. Lo he puesto a continuación sin darme cuenta. Pues bueno, vamos a cuestión. Esto es una cuestión de concordancias. Dicen mucho hambre. Debe evitarse el empleo de la forma masculina ante sustantivos femeninos que comienzan por atónica. Aunque tengamos una H delante, atención, hambre con H, por supuesto, pero esa A es tónica, hambre. Y lo mismo ocurre con otro tipo de adjetivos determinativos, todo, poco, otro, se debe decir todo el área, poco agua, otro área, todo el hambre, y en este caso como hambre es una palabra femenina, pues no tengo mucha hambre, yo mucha hambre tampoco. Y un problema más que es una cuestión también de concordancias. En un informativo de televisión dijeron, clausuradas, y además de estas veces que ponen el rótulo debajo y queda más claro todavía, clausuradas 121 rutas escolares por la nieve. 121 rutas. Los numerales concuerdan en género con el sustantivo al que acompañan, es decir, clausuradas 121 rutas. 121 rutas en femenino porque el sustantivo es femenino. Y recuerdo, ya que estamos aquí, que este es un error muy común, que a partir de 30 los numerales se deben escribir en varias palabras. Por ejemplo, diremos 28 o 16, pero a partir de 30 diremos, por ejemplo, 38 o 51. Es la manera correcta de escribir los numerales, porque hay mucha gente que lo escribe todo junto o escribe ciento separado y luego ya junto lo siguiente. Y la forma correcta es la que acabo de decir. Y ahora, algo que me han comentado dos oyentes diferentes. Me dicen que el Palacio de Cibeles, en el Palacio de Cibeles se está haciendo un lifting. Me mandan un titular de... un periódico en el que dicen, en el que se dice, el lifting de la fachada del Palacio de Cibeles terminará en junio. El lifting de la fachada del Palacio de Cibeles terminará en junio. Lifting es una voz inglesa que significa operación de cirugía estética consistente en el estiramiento de la piel, generalmente de cara y cuello, para suprimir las arrugas. Pero úsase también en sentido figurado. Los teatros de la ciudad necesitan un lifting. De modo que la academia daría esto por bueno. Es correcto decir que en un edificio se está haciendo un lifting. Y a mí me parece, yo enseguida he visto una palabra que he oído muchísimo a lo largo de mi vida, y una palabra específica para esto, que es la palabra remozar.
Sí, esto es lo suyo.
Es lo suyo, claro, se está remozando la fachada del Palacio de Cibeles. Y yo creo que es fácilmente comprensible, no creo que suena... No sé si es que a lo mejor ahora ya remozar suena raro.
Arcaico, no debería.
A mí desde luego me suena completamente familiar, y siendo de Toledo, pues yo me he pasado la vida viendo fachadas que se estaban remozando. Continuamente alguien te decía, cuidado cuando pases delante de tal sitio que están remozando la fachada, a ver si te va a caer algo encima. Esa era la intención. Remozar es dar o comunicar un aspecto más lozano, nuevo o moderno a alguien o a algo. Claro, fíjese, al contrario, sería entonces fulanita fue a que la remozaran. También sería correcto, nos chocaría, pero incorrecto sí, no sería.
Suena incluso pero, un tanto burlesco, pero bueno.
Sí, bueno, de hecho muchas veces en broma las mujeres decimos cuando nos vamos a arreglar o vamos a hacernos algo especial, decimos que vamos a reconstruirnos. O sea, que hay una relación curiosa. Excesivo. Entre el mundo de la belleza o de la coquetería femenina y el mundo de la construcción, no deja de ser curioso. Y es que además, aunque no tuviéramos remozar, pues se podría decir rehabilitar, restaurar, renovar, arreglar. Habría otros términos más cercanos al mundo de la construcción y sin necesidad de utilizar el lifting. Pero vamos, quien quiera utilizarlo, pues correcto sí es. Pero atención, que lifting aparece en el diccionario en inglés y en cursiva, no se ha cambiado el término en absoluto. Acaba en su ing final, es decir, lifting, en inglés. Por lo tanto, hay que escribirlo siempre en cursiva o entre comillas. Y si se quiere utilizar, pues es cuestión de cada uno. A mí no me gusta, pero allá cada uno, efectivamente. Y voy ahora a una palabra que me ha llamado la atención en una conversación con un grupo de gente. Nos acordamos de la época de nuestras madres en que había medias indesmayables. Yo no sé,
señor,
si usted esto...
Yo recuerdo las medias indesmayables. A mí era algo que me llamaba muchísimo la atención, porque yo tendría a lo mejor 5 o 6 años y no terminaba de entender cómo las medias se desmayaban, pero sí, claro que me acuerdo.
Pues eran medias indesmayables. Atención, este indesmayable se escribe con Y, no con Y, como el hecho de la gente que se desmaya, que se marea, que se cae. No, este indesmayable era con Y. Se considera un neologismo y no está incluido en el diccionario académico. Sí aparece en otros diccionarios y se aplica a los tejidos de punto, particularmente las medias, en que no se corren los puntos que se sueltan. Claro, esto era el no va más, después de aquellas medias que se hacían carreras y había que llevarlas a que las arreglaran y nuestras madres estaban siempre con las medias de un lado para otro. Era trabajoso aquello de las medias para nuestras madres. Luego ya, claro, han venido los panties. Panty sí aparece en el diccionario académico con i latina, acabado en i latina. Dice que es un acortamiento del inglés americano, pantyhose, y lo define como prenda femenina a modo de leotardo de tejido fino y muy elástico.
Que no es ya lo que es un panty, por lo menos no en Estados Unidos. Es decir, el panty en Estados Unidos son las bragas.
Sí.
Pero es verdad que el panty del que usted habla también me trae a mis recuerdos de infancia y efectivamente es la descripción que usted da no puede ser más ajustada.
Sí, y en el diccionario académico también aparece con el significado de braga también. Sí. Y luego ya está la palabra media, que sigue apareciendo como prenda de punto, seda, nylon, etcétera, que cubre el pie y la pierna hasta la rodilla o más arriba. Lo que ya no sé si sigue habiendo medias indesmayables, supongo que sí, que no creo que las medias ahora se hagan carreras y... O igual se hacen carreras, pero ya se tiran. No hay nadie que se dedique a este trabajo.
Que coja los puntos a las medias.
Y además yo recuerdo el aparato que tenían, que hacía un ruido muy peculiar y esa aguja que iba pasando y recubriendo la carrera. Me parecía fascinante el aparatito y con qué rapidez lo hacían.
Yo parece que lo estoy viendo ahora. Recuerdo una señora que lo hacía muy cerca de casa. Tenía una mercería. Y además hasta encendía una bombilla que daba sobre el aparatito, era una cosa, aquello parecía una operación quirúrgica. Yo creo que esto forma parte de una serie de episodios de nuestra, bueno, en algún caso infancia, en otros adolescencia, juventud, etcétera, ¿no? Pero que realmente se nos ha quedado ahí y que luego cuando vemos, por ejemplo, las series de televisión ambientadas en ciertas épocas, pues no aparece eso ni cosa parecida, porque en la serie de televisión dicen unas tonterías tremendas, utilizan un vocabulario que no se utilizaba en esa época y no tienen ni idea ni de cómo era la gente ni de cómo vivía. O sea, es en ese sentido es lamentable, pero sí, estas de estas cosas que de pronto a uno se le viene, vamos, hasta el olor que se sentía al entrar en la mercería.
Sí, sí, yo recuerdo exactamente lo mismo que usted, una pequeña mercería, una señora en una mesa muy pequeñita delante de una ventana por la que entraba muy poca luz, una luz que se ponía ella justo encima de una especie de tubo o de vaso donde colocaba la media y la agujita que subía y bajaba. Y los niños, que normalmente nos quedábamos mirando encantados hasta que a nuestras madres decían, quítate de ahí que le quitas luz. Pero nos encantaba verlo.
Y esto fíjese, pasa por igual ejemplo, como la compra de carbón para la calefacción en casa o los hornos de carbón o muchas otras cosas que algunos hemos vivido y que desde luego, vamos, puede sonar absolutamente a la prehistoria a nuestros hijos. Es que ni lo pueden imaginar.
Sí, así es. Bien, pues ahora damos un salto enorme, enorme, porque vamos a pasar de aquellas mujeres que cogían los puntos a las medias, que no sé si no debían de tener un nombre específico.
No.
Las que cogían en los puntos a las medias.
Sí, porque solía haber un letrerito que decía se cogen los puntos a las medias. Sí. Yo me acuerdo de eso, como me acuerdo de otras cosas que me llamaban mucho la atención, pero era el se cogen los puntos a las medias.
Bien, pues de aquel coger puntos a las medias nos vamos ahora a una publicidad de internet en la que leí: ven a Samsung Store Callao y disfruta el Unpacked con nosotros.
Toma
y palomitas.
Ya.
Y palomitas.
Y palomitas, muy bien.
Es lo que me alegró relativamente, porque en cierto sentido o en algunos sitios no soporto las palomitas, pero fíjese, ven a Samsung Store Callao, es decir, ven a la tienda Samsung de Callao, no hace falta Samsung Store Callao, y disfruta el Unpacked con nosotros. El Unpacked es el desempaquetado. No hace mucho comenté el unboxing, que también significa desempaquetar. Y parece ser que este desempaquetazo, el unboxing, hace referencia al desempaquetado de productos especiales con un ritual muy específico, pero es fundamental que esté grabado en YouTube. Y la gente lo busca en YouTube y el día en que se hace hay miles de descargas en YouTube para ver cómo se hace este unboxing. Y este Unpackit parece ser que no tiene, se puede aparecer en YouTube, pero no tiene por qué ser en YouTube. Se convoca y la gente va a ver cómo se desempaqueta el nuevo, que es en este caso el nuevo Samsung. Y luego me ha gustado este final, que además lo ponían así en la publicidad, ponían con disfruta el Unpacket con nosotros, puntos suspensivos, y entre admiraciones decían, y palomitas. Y me hizo gracia lo de y palomitas. Y quería aprovechar para comentar la palabra palomitas, porque me encanta que se utilice esta palabra, que no se utilice popcorn, a pesar de que en muchos cines y en muchos puestos callejeros no ponen palomitas, ponen popcorn, pero está muy asentado el término palomitas y es lo que usa prácticamente todo el mundo. Y vamos a ver de dónde viene este término de palomitas. Voy a hacerlo lo más breve posible porque es largo. El alimento, las palomitas de maíz son un alimento prehispánico, originario del continente americano, especialmente de los territorios que hoy se conocen como México y Perú. Y su rastro se remonta milenios atrás. Estamos hablando de milenios, don César. De hecho, las palomitas más antiguas fueron encontradas en la cueva de los murciélagos de México 5.600 años antes de la colonización española. Ya comían palomitas. Fíjese, asaban el maíz. Comer palomitas significa que tenían maíz y asaban los granos de maíz. Y mucho antes de que se inventara la cerámica, 1.000 años antes de que se inventara la cerámica. En la costa peruana comían palomitas de maíz que eran llamadas por ellos pisancaya. Y las mazorcas más antiguas que se han encontrado en Perú, por ejemplo, son de hace más de 6.000 años. El maíz ha sido un alimento principal, fundamental para las civilizaciones antiguas, y con los granos hacían desde bebidas hasta comidas más elaboradas como las tortillas o los tamales, o las asaban y se hacían las palomitas. Por ejemplo, una muestra de la importancia del maíz es que la diosa de los aztecas aparecía representada con un gran collar de maíz. Un gran collar, no, con rodeada de maíz, con maíz en las manos. Y Bernardino de Sahagún escribió en uno de sus relatos: y también una serie de mujeres jóvenes bailaron después de lo prometido un baile de palomitas de maíz tan grueso, estamos hablando del siglo XVI, tan grueso como borlas de maíz eran sus guirnaldas de palomitas de maíz, y estos se colocaban sobre las niñas en la cabeza, se hacían guirnaldas con las palomitas y bailaban. Luego, durante la invasión de los españoles en 1519, los europeos se acercaron a las palomitas de maíz. Hernán Cortés conoció este alimento en los rituales aztecas, incluso hacían collares, siempre hicieron con ellos, collares y adornos para el dios de la lluvia. Y también hay escritos en los que se dice se dispersaron antes que el maíz se tostara, llamado momochitl, un tipo de maíz que se quiebra cuando se reseca, y es cuando da a conocer su contenido, que parece una flor muy blanca. Se dice que eran granizos dados a los dioses del agua. Esta es la descripción de Cortés. Y luego es muy curioso señalar los diferentes nombres, conocer los diferentes nombres alrededor del mundo. Vamos a ver solo algunos, por supuesto, porque son muchos. Pero es curioso cómo en Argentina, por ejemplo, se llaman pochoclo. En otras, depende de en qué zonas, en otras zonas de Argentina se llaman poporocho, y en otras pururú, y en otras pororó. En Bolivia se llaman pipoca o pororó. En Chile se llaman cabritas, palomitas de maíz. En Colombia, crispetas, maíz tote o maíz pira. En Cuba, sé qué bonito, rositas de maíz. En Ecuador, canguil. En El Salvador, palomitas de maíz o rosetas de maíz. En España, palomitas de maíz o palomitas a secas. en Roses o Rosetes en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, en Tenerife y La Palma, en Islas Canarias, cotufas.
Sí, dices, cotufas, sí.
Cotufas, yo no lo sabía, cotufas por influencia de los venezolanos.
Luego, yo sí, porque lo he visto, fíjese, curiosamente lo he visto en una obra de teatro hace años. Estoy intentando recordar de qué era la obra de teatro, porque no recuerdo si era una obra de teatro de Miguel Miura, quizá. Y recuerdo que en un momento determinado de la obra el protagonista decía: y qué bonito sería dejar todo esto y dedicarnos a ir por el retiro comiéndonos una bolsita de cotufas. Y recuerdo que en ese momento yo pregunté a mis padres qué eran las dichosas cotufas y me dijeron que palomitas. Le estoy hablando a usted de hace más de 50 años, ¿eh? O sea que lo de las cotufas sí, y las rosetas yo lo he conocido como rosetas en Valencia, sí, también.
Yo tengo aquí rosetas en Granada, Jaén y Málaga. Lo de rosetas estará más o menos extendido. Luego, como la gente se mueve mucho, se pueden llevar los términos de un sitio a otro y se escuchan en otras partes. En Guatemala se llaman poporopo. Y en México, además de palomitas, se llaman crispetas. En Paraguay, pororo. En Panamá, millo, popcorn. Fíjese, en Panamá, que está más cerca de Estados Unidos, y las llaman popcorn, aparte de millo, sí, bueno, y palomitas de maíz.
Pero es que una parte del territorio de Panamá ha sido territorio norteamericano hace cuatro días. Por cierto, dicho sea de paso, hablando de las famosas cotufas, existe una expresión que es pedir cotufas en el Golfo.
Sí, es verdad.
Que me da la sensación de que seguramente debe ser ya muy culta y nadie sabrá lo que significa y todo lo demás, pero yo recuerdo escuchar la expresión pedir cotufas en el Golfo y tengo la sensación de haber escuchado, o sea, de haber visto esa expresión en el Quijote. Tengo la sensación de que en uno de los diálogos entre Don Quijote y Sancho, pues en un momento determinado Don Quijote le dice que eso es pedir cotufas en el Golfo, que es como pedirle peras al olmo, ¿no? Sería el equivalente.
Sí. Sí, yo oigo solo la palabra cotufas y me voy a la literatura clásica española, pero no hubiera sabido decir en qué, tendría que pensarlo. Habrá que buscar este cotufas. Y bueno, así hay muchos más términos.
Bueno, tengo que decirle, porque lo he localizado mientras estaba hablando con usted, que la expresión aparece tres veces en el Quijote.
Sí.
O sea, que efectivamente sí, es una. Lo que pasa es que, claro, es un arcaísmo, me imagino. No creo que la expresión pedir cotufas en el Golfo se utilice mucho hoy en día. Yo, desde luego, no recuerdo haberla escuchado jamás, pero vamos, la expresión existe, ¿no?
Pero es curiosa porque habría que ver por qué cotufas y por qué en el Golfo.
Bueno, en el sentido de que es imposible, es decir, el maíz no crece en el agua, ¿no? O sea, igual que el arar en el mar o cosas de este tipo, ¿no? O sea, es algo absurdo.
Como algo absurdo, pero se podría llevar. De todas formas, es curiosa la expresión. Pues nada, yo lo único que pido con las palomitas es que no se coman en el cine, con eso ya sería feliz. Ya.
Sí, pero ¿dónde se comen mejor las palomitas que en el cine?
En cualquier dígamelo sitio, usted, dígamelo usted. En cualquier sitio.
No lo creo. Sinceramente, yo creo que lo bien que se comen en el cine no se comen en ninguna parte, pero en fin.
Sí. ¿Y cómo se molesta el resto de la sala ver?
Reconozco que efectivamente hay gente a la que le molesta, ¿eh? O sea, yo eso lo puedo reconocer. Ahora, el comiente realmente se siente, pero vamos, encantado de la vida. Y además es un fenómeno universal, ¿eh? O sea, usted va a un cine en Estados Unidos donde la gente puede comer cosas increíbles, parece mentira la cantidad de cosas que se compran para comer mientras se ve una película en un cine, y por supuesto las palomitas siguen siendo una estrella.
La última vez que he estado en el cine tenía en la fila paralela a la mía enfrente a un señor muy mayor con su traje y corbata impecablemente vestido, con su señora, cada uno de ellos con su gran cubo de palomitas, y lo malo del señor es que no sé por qué metía la mano y removía antes de coger, que era ya el colmo, bueno, coge una o cuatro o las que quieras, métetelas en la boca, pero él removía con los dedos.
A lo mejor me estaba buscando alguna en especial, ¿eh?
Sí, el anillo sorpresa.
Sí, exactamente. Lo mismo estaba buscando la sorpresa del roscón. Ya el hombre no conseguía dar con ello y, en fin, era tremendo.
Bueno, don César, pues con esto termino.
Muy
no
bien,
tengo más pues, que contarle.
Pues muchísimas gracias, doña Sagrario. Me lo ha puesto usted muy fácil hoy, porque la canción con la que le voy a dejar hoy es Palomitas de Maíz.
¡Anda!
Es una canción, en fin, muy conocida. Estaba pensando en otra, pero he visto la devoción y la aplicación que le ha puesto usted a lo de las palomitas y he dicho, pues lo voy a cambiar. La otra ya la dejaré para otro día y le voy a dejar con las palomitas, que tengo que reconocer que si uno escucha la canción, sí que se imagina las palomitas saltando. Yo creo que es una canción muy bien conseguida, no es que me parezca tampoco nada excepcional, pero en cuanto a crear esa sensación de las palomitas que van saltando cuando se van haciendo, yo creo que la canción está conseguidísima. O sea, yo le dejo con las palomitas de maíz.
Bueno, a mí me devuelve usted mi infancia o mi juventud, no me acuerdo exactamente de cuándo salió, pero es que la tengo en la cabeza y porque usted me prohíbe cantar en esta sección, pero si no yo ahora... Pues ya eso de tito, 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 tito.
Sí, además es que era algo, y además es que también es verdad que era una época en que como la radio no tenía política, ni tertulias, ni nada de ese tipo, pues dedicaba muchísimo espacio a la música. Dedicaba mucho espacio también a los seriales y cosas de ese tipo. Los seriales en España murieron en la transición. O sea, la transición mató los seriales de la radio, por parafrasear una conocidísima canción, ¿no? Y acabaron. Pero, por ejemplo, había muchísima música. La música no era algo de, en fin, de cadena, fórmula ni nada de este tipo. La música era... pues buena parte de la radio, y a la gente le entretenía la música como los concursos. Y claro, canción que sonaba todas horas en todas partes y de todas maneras. Y claro, yo me sabía todas las canciones en aquel entonces solamente de andar por casa y que estuviera la radio puesta, cosa que ahora es imposible. O sea, no nos vamos a engañar, estamos en otras cosas. No estoy muy seguro de que hayamos ganado, pero bueno. Bueno, pues hasta el jueves de esta semana, Dios mediante, doña Sagrario. Muchas gracias y muy buenas noches.
Hasta el jueves, don César.
Con estos compases que a muchos les traerán un aliento nostálgico, estos compases de palomitas de maíz, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo. No.